Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Un saludo muy cordial a nuestros estimados oyentes de nuestra querida República de Cuba. Este es el programa La Cuba que perdura, que se transmite por esta estación Radio República del Directorio Democrático. Y aunque ya se dijo, pero nos gusta repetir, que este programa es auspiciado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami. El que les habla, Pedro Guerra, tiene mucho gusto en saludarlo. Y hoy vamos a hacer un recorrido por la historia de Cuba, empezando por el grito de Yara que dio Carlos Manuel de Céspedes. Céspedes, dada su grito de Yara, liberta a sus esclavos, en su ingenio la de Majagua, el 10 de octubre de 1868. Y se adelanta así a Francisco Vicente Aguilera, que es el que había organizado la resistencia contra el gobierno de España en la provincia de Oriente, en Cuba. Porque Céspedes tiene la información de que el gobierno español ha tenido noticias de la conspiración y iba a detener a todos los implicados. Entonces Céspedes no le avisa a Francisco Vicente Aguilera, sino que se levanta él en el ingenio de él, pronunciando lo que se llama en la historia de Cuba el grito de Yara. Y es curioso destacar que el pueblo de Cuba desde el principio tuvo una vocación legal y de organización civil, porque inmediatamente que se pronuncia el grito de Yara, en un pueblecito llamado Guaymaro, se reúnen unos delegados y crean la Constitución de Guaymaro, todavía recién iniciada la guerra. O sea que desde el principio de la Guerra de Independencia, el pueblo de Cuba tiene conciencia de una mentalidad civilista y de una constitución de la república. La guerra, como sabemos, dura 10 años hasta que viene el Pacto del Zanjón. Ese pacto le da a Cuba una serie de ventajas, por lo menos en el acuerdo, pero Cuba sigue bajo la dominación del Imperio Español, la metrópoli, lo que provoca que Antonio Maceo haga lo que en la historia de Cuba se conoce con la protesta de Baraguá. O sea, Antonio Maceo se reúne con unos oficiales y su tropa en un pueblo que le llaman Baraguá y protesta contra el Pacto del Zanjón porque Cuba sigue siendo una colonia española. O sea, Cuba no ha obtenido su libertad. Es curioso destacar que en esos primeros años de la República siempre hubo una argumentación entre Ignacio Agramonte, que se levantó en la provincia de Camagüey, le llaman el Bayardo Camagüeyano, y Carlos Manuel de Céspedes. Céspedes era más bien partidario de un gobierno fuerte y militarista, y Agramonte era más partidario de un gobierno civilista, y entre Agramonte y Céspedes siempre tuvo esa polémica. Pero esa polémica durará, como veremos, durante todo el tiempo de la República en armas. Después del Pacto del Zanjón y de la protesta de Baraguá, vino la Guerra Chiquita, que se llama, que la protagoniza el general Calixto García Íñiguez. Pero esa guerra chiquita ocurre entre los 1880 y pico. Dura poco. Y García Íñiguez es detenido por las fuerzas españolas, pero antes de, de que lo detengan, él se da un tiro. Esa herida del tiro de él, aunque no lo mata, siempre le estuvo perjudicando su salud durante el resto de su vida. Después de ese impacto, pues viene la guerra del 95 organizada por José Martí. Y durante los años 1880, por ahí, se reúnen en Nueva York Máximo Gómez y Antonio Maceo, sin contar ni con José Martí ni la Junta Revolucionaria de Nueva York, lo que provoca la protesta de Martí y que Martí le dirija una carta a Máximo Gómez en la que le dice: general, no se organiza un pueblo como se manda un campamento. Esa polémica dura y es famosa después, cuando se inicia la guerra del 95, organizada por José Martí, reunión en la finca Mejorana, en la provincia de Oriente, de Maceo, Martí y Máximo Gómez. Ahí Maceo llevaba el criterio de que el gobierno de la República en armas debía ser organizado por una junta de generales. José Martí argumentaba que debía haber un gobierno civilista al que los militares estuvieran sometidos. Esa discusión en la finca Mejorana, pues, es famosa en la historia de Cuba. Y hay varios protagonistas de la guerra a los que nos hemos referido en programas anteriores, pero que son poco conocidos, y es bueno que se repita para que nuestros oyentes lo conozcan mejor. Uno de ellos es Julio Grave de Peralta, Sayas Bazán. Julio Grave de Peralta llegó a ser mayor general del Ejército Libertador. Nació el 24 de abril de 1834 en la ciudad de Holguín, en la provincia de Oriente. Su vida estuvo consagrada a la causa de la libertad de Cuba, como lógico. Combatió por ese objetivo y fue acumulando mérito en el combate hasta alcanzar el grado militar de mayor general, que es la máxima jerarquía de las tropas mambisas en Cuba. Hubo una estrecha amistad entre este general de Holguín con el presidente de la República en armas, que era Carlos Manuel de Céspedes, desde luego, quien sentía grande simpatía por Julio Grave de Peralta. Esa amistad comenzó a cimentarse desde que el caudillo de Holguín, o sea, Julio Grave de Peralta, se convirtió en uno de los primeros a responder a la clarinada de la de Majagua, con un alzamiento que dio inicio a la Guerra de los 10 Años, como ya sabemos. Julio Grave de Peralta se sublevó en Guayacán de Naranjo, al frente de unos 120 revolucionarios. Ese hecho es conocido como el alzamiento en Guayacán del Naranjo. Después de un breve descanso en su finca, se dirigió con su improvisada tropa hacia Holguín con el objetivo manifiesto de atacarla. El general Julio Grave Peralta viaja al extranjero, donde realiza una ardua labor para contribuir a la causa de las huestes insurrectas en los campos de Cuba. Y luego retorna en la expedición del Fani. La embarcación, el Fani, arribó a las costas de Cuba por el actual municipio de Fran País, en la provincia de Holguín. Y poco después del desembarco, Julio Grave de Peralta cae en combate en un sitio conocido por Cebollas, durante un encuentro con fuerzas españolas en junio de 1872. Otro combatiente también, poco conocido, es Modesto Díaz Álvarez, que ya meta llegó al grado de mayor general del Ejército Libertador Cubano. Este Modesto Díaz es de origen dominicano. y fue miembro del ejército español en la República Dominicana. Después renunció y fue incorporado al servicio activo tras el levantamiento de la independencia de Carlos Manuel de Céspedes. Esto es en el ejército español. Sin embargo, a sugerencia de su sobrino político, Luis Marcano, se pasó al lado de los cubanos, junto a los cuales hizo toda la guerra hasta acogerse al Pacto del San Juan en marzo de 1878. Modesto Díaz había nacido en Baní, República Dominicana, como dijimos, en 1826. Y fue miembro del ejército español en su país y llegó a desempeñarse en el cargo de jefe militar de la provincia de San Cristóbal. Llegó a Cuba junto con los últimos militares que salieron de la República en 1865, siendo brigadier de las reservas dominicanas al servicio de España. Pero debido al alzamiento del 10 de octubre del 68, fue movilizado por el régimen colonial y recibió la misión de defender la cárcel de Bayamo ante el ataque de los cubanos a esa ciudad. Pero desde los primeros momentos se unió a las fuerzas insurrectas. Carlos Manuel de Céspedes le concedió el grado de teniente general al frente de un grupo de hombres mal armados, emboscó en el río Babatuaba a una columna española que se dirigía de Manzanillo a Bayamo, obligándola a retirarse sin lograr el objetivo de capturar la capital rebelde, o sea, Bayamo. En el mes de noviembre atacó a la finca de Chapala, cerca de Jiguaní. A los pocos días se le rectificó el grado militar, recibiendo el de mayor general, y se le confió el mando de las fuerzas que lideraba Vicente García en el territorio de Las Tunas. Junto a este, realizó dos ataques a la columna del conde de Balmaceda cuando avanzaba desde Camagüey para reconquistar Bayamo. En febrero de 1869 atacó exitosamente a Guisa y el 9 de junio del mismo año fue nombrado jefe del distrito de Bayamo. En 1870 combatió en Paso del Cauto, tomó la capitanía del Horno, batió al batallón de San Quintín en el Masivo, ocupó el poblado de Guá y derrotó a los españoles en el combate de Huey y se apoderó del cuartón El Congo. En 1871 fue sustituido en el cargo y en marzo de 1872 regresó a la jefatura del distrito de Bayamo. En octubre de 1873 estuvo al frente del distrito de Manzanillo y en diciembre de ese año fue inspector general del Ejército Libertador. El 15 de agosto del 75 atacó a una columna en Manigabón, Puerto Padre. En ese mes fue nombrado jefe del primer cuerpo oriental, pero no ocupó el cargo hasta el 23 de enero del 76. Se acogió al Pacto del San Juan y depuso las armas en Yara, junto con las fuerzas de Bayamo, en marzo de 1878. Regresó a la República Dominicana, donde murió el 28 de agosto de 1892 en Yaguate, provincia de San Cristóbal. Otro patriota poco conocido es Eduardo Machado. Eduardo Machado Gómez, que era un patriota villaclareño, o sea, de la provincia de Santa Clara. Era un brillante intelectual, políglota, ingeniero civil, escritor y periodista cubano que consagró su vida al servicio de su patria. Machado nació en Santa Clara, provincia, o sea, en la provincia de Villa Clara, la provincia central de Cuba, el 20 de octubre de 1838, de padres acomodados y de elevado carácter. Recordemos que tradicionalmente en Cuba había 6 provincias: Pinar del Río, Habana, Matanzas, Santa Clara o Las Villas, Camagüey y Oriente. Hoy hay como, creo que como 14 provincias. Machado era de naturaleza débil y enfermiza, pues desde niño padeció de un aneurisma, pero no dejó de completar la enseñanza primaria en la escuela del poeta Eligio Capiró, pasando a los 20 años a Boston, Estados Unidos, para completar su educación. Marchó luego a Europa, donde visitó los principales países: Alemania, Francia, España, Bélgica, Italia, Suiza y otros, radicándose definitivamente en París, donde comenzó la carrera de ingeniero, mientras a la vez perfeccionaba el francés y aprendía alemán. En las vacaciones viajó a España e Italia, donde residió algún tiempo en la ciudad de Pisa. En 1863 se trasladó a Alemania para continuar allí los estudios de ingeniería, y al mismo tiempo recibió lecciones de hebreo y de ruso. Viajó a Rusia en 1864 y a su regreso a Germania, o sea, Alemania, publicó un librito titulado Cuba y la emancipación de los esclavos, y poco después Plácido, poeta y mártir. En 1866, debido a la enfermedad de su madre, regresó a su ciudad natal y allí fundó con su amigo Salvador Domínguez el periódico La Época, desde cuyas columnas exalta y estimula todo noble empeño de proyección cultural y humana. Y libró en ese y otros órganos de prensa ardorosas campañas políticas, después de haber realizado actos de justicia en favor de su antigua maestra Nicolasa, que era la Nicolasa, era la maestra de él, y el poeta Capiró. En abril del 67, o sea, 1867, vuelve a Europa y recorre casi todos los países que visitara antes. De regreso nuevamente a Cuba, y arreglado los documentos de la herencia materna, se inició en la conspiración separatista en la Junta Revolucionaria de Villa Clara. Y el 6 de febrero de 1869 se incorpora a la revolución en San Gil, donde pasó a integrar con Miguel Jerónimo Gutiérrez y Arcadio S. García, Tranquilino Valdés, de Antonio Lorda, la Junta de Gobierno encargada de regir las actividades separatistas en la región villareña. Fue partidario de marchar hacia Occidente para destruir los ingenios de Colón y Cárdenas en Matanzas, levantar en armas a los esclavos y continuar hacia La Habana. No obstante, la mayoría de la Junta acordó que los villaclareños se dirigieran a Camagüey y a Oriente, no Occidente como él quería. En la Asamblea de Guáimaro fue elegido vicesecretario de la Cámara de Representantes el 12 de abril de 1869 y el 26 de julio de 1869, o sea, del mismo año, ocupó el cargo de primer secretario. Fue de los que con más ahínco solicitó la deposición de Carlos Manuel de Céspedes como presidente de la República en armas el 27 de octubre de 1873 en Bijahigual. El 8 de noviembre del año 1873, fue elegido vicepresidente de la Cámara y el 24 de julio de 1874 se hizo cargo de la presidencia de ese órgano, o sea, de la Cámara de Representantes. En la primera deliberación de la Cámara, fue él quien propuso y obtuvo por unanimidad que se proclamara enseña de la patria la bandera tripulada por Narciso López en Cárdenas en 1850. El 5 de mayo de 1875 se entrevistó con el mayor general Vicente García en Potosí para persuadirlo de las demandas presentadas por los sediciosos de Laguna de Barón desde el 26 de abril de 1875. Y aunque no se obtuvo una solución definitiva, logró que las 8 demandas exigidas se redujeran a 4. A mediados de 1875, cesó en sus funciones como presidente de la Cámara y continuó como diputado hasta el 20 de marzo de 1876, en que fue elegido presidente por segunda ocasión. El 26 de enero de 1877 regresó a la presidencia. El segundo semestre del 77 de ese año, ya maltrecha la Cámara, se incorporó como un soldado más al régimen de caballería de Agramonte, bajo el mando del coronel Enrique López de Mora. Pero bien, el tiempo es un factor limitante en estos programas y creo que hemos llegado al final. Así que hablé por ustedes, Pedro Guerra, y en los controles tuvimos, como siempre, a nuestro amigo Jorge Trilla. Los invitamos a escuchar nuestro próximo programa.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.